Podcast Espacio Verde, el día de hoy presentaremos un nuevo segmento en colaboración con el área de formación académica llamada Feria Vocacional Ambiental, en el que contaremos con 5 especialistas de diferentes sectores en materia ambiental. Mi nombre es Joana Valenzuela y es un gusto tenerlos aquí presentes. En esta oportunidad, tenemos el agrado de poder compartir este espacio con la abogada Iris Olivera Gómez, para este episodio titulado ONGs en materia ambiental. Iris Olivera Gómez es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y bachiller en Derecho y Ciencia Política por la misma Casa de Estudios. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el trabajo con organizaciones indígenas y comunidades nativas de la Amazonía, promoviendo sus derechos colectivos y la mejora de políticas públicas, aplicando los enfoques de la gobernanza y la gestión forestal. Actualmente trabaja en temas relacionados a la prevención y persecución de delitos ambientales, así como mecanismos de protección de defensores ambientales en la Amazonía. Muchas gracias, abogada Iris, por acompañarnos en este nuevo episodio de Espacio Verde.
Muchas gracias, Joana, y agradecer a todo el equipo de EDERA por la invitación. Y bueno, más que abogada, soy Iris, por favor.
Esta entrevista tiene como propósito conocer un poco más sobre cómo es la experiencia, procesos y retos de especializarse y trabajar en el ámbito de las ONGs viendo temas ambientales. Por eso, como primera pregunta, ¿nos puedes contar cómo es el desenvolvimiento profesional en el área?
Bueno, en DAR, Derecho Ambiente y Recursos Naturales, tenemos varios programas dentro de lo que es el ámbito ambiental, en el cual estoy yo y el que les puedo compartir. Estamos en el programa de Cambio Climático y Bosques, que es un tema súper importante vinculado a la gestión de frente al cambio climático y también en los recursos naturales, ¿no? Entonces, tenemos otro programa sobre gobernanza y gestión ambiental que ve todo este aspecto más amplio sobre instrumentos de gestión ambiental, pero el programa de cambio climático y bosques está más abocado al análisis de políticas públicas, propuestas de políticas públicas sobre la gobernanza forestal, básicamente, transparencia también en esa línea, pero también aspectos importantes como es el acceso a los recursos naturales desde las poblaciones locales, ¿no? A través de la gestión de los recursos forestales, por ejemplo, maderables y no maderables. También el vínculo que tienen estos con este cambio climático y sobre todo un elemento importante que es la seguridad alimentaria. Además, nos preocupa el seguimiento sobre el financiamiento climático, que el Perú, al tener bosques importantes en la cobertura amazónica, y los compromisos internacionales llamadas las CNDCs, es cómo es que este financiamiento climático llega realmente a la población local y hace un cambio trascendental en estas áreas, en la protección de los, no solamente los bosques, sino también los medios de vida de la población local. Entonces, estamos en el trabajo local, con actividades vinculadas a gestión y acceso a recursos forestales. Estamos también en el diseño y aportes en políticas públicas con estas temáticas y materias con autoridades regionales también, y en los espacios nacionales e internacionales sobre estos compromisos, ¿no?, vinculados al cambio climático.
Conforme a lo que usted ha mencionado, se debe traer a colación la incidencia de las ONGs dentro de nuestra sociedad. Se debe reconocer que gracias a las mismas se trasladan a la sociedad y se pone un enfoque en temas relacionados con el medio ambiente, desarrollo sostenible, defensa de recursos forestales, seguridad alimentaria, defensa de derechos. A partir de ello, ¿nos podría comentar cómo conoció su vocación? Tal vez nos podría contar alguna anécdota.
Sí. Un punto importante, justo como tú lo mencionas, es que estos temas están relacionados con el día a día de la población y lo que tratamos es de visibilizar esos aspectos que no son tan comunes, ¿no? En los espacios de información vemos otros temas muy importantes, por cierto, ¿no? Pero los espacios relacionados a población local, por ejemplo, en especial pueblos indígenas, a los aspectos y amenazas que frente a su vida, ¿no? Además a su desarrollo local, no pasan usualmente advertidos, ¿no? Y la idea también, o el enfoque que planteamos, es visibilizar, ¿no?, dar que ellos tengan esta voz, que puedan mostrarse y demás cómo están estrechamente conectados con la población nacional. Y ahí, como parte de conocer esta vocación, justamente al inicio, trabajaba en las instituciones públicas de manera personal, trabajaba en la Fiscalía, por ejemplo, y recibí un día una invitación para conocer. Decía de la convocatoria, esa es parte de una anécdota que tengo en esa línea, era conocer, decía viajar a la Amazonía, ¿no? En ciertas ocasiones, es una, viajar a la Amazonía y trabajar con pueblos indígenas en la Amazonía. Yo postulé a esa invitación porque quería hacer un cambio de trabajo yo en Lima en temas penales, parte ambiental, pero quería hacer un cambio en ese aspecto. Y me hicieron tres preguntas que yo creo que cambiaron un poco el giro de trabajo en los siguientes años, ¿no? Me dijeron, bueno, nunca había conocido la Amazonía, a pesar de que vivía en Lima. También nunca había trabajado con ese tipo de poblaciones. De hecho, era la primera vez que me iba a involucrar con ellos en esas áreas. Y también ellos pedían que no solamente era viaje, sino vivir, ¿no? Es decir, tener una instancia continua en zona amazónica. Entonces, yo tenía en esa época 27 años, más o menos, y ahí tomé como tres decisiones. Todavía no tenía hijos y estaba iniciando mi carrera profesional, ¿no? Entonces decía, bueno, es posible que sí. Y ellos me preguntaban, ¿qué pasa si no te acostumbras a la zona? Porque nunca había viajado en ese lugar. ¿Qué pasaría más adelante? Dije, bueno, como todavía inicio mi carrera laboral o profesional con estas áreas, es posible que yo pueda optar en otras, o retornar, ¿no? En otras acciones. Y además todavía como no tengo hijos, ¿no? Por ahora, es posible para mí tener el desenvolvimiento y trasladarme a esas áreas, ¿no? De tal manera que en otro momento sería más complicado. Y fueron decisiones en mi vida que me ayudaron porque, y más bien enriquecieron mi trabajo. A partir de ahí me quedé, ya voy más de 15 años, poquito más, en el trabajo con la Amazonía. Y con eso quería comentarles que no, el hecho de no conocer antes a la población o ser la primera vez que se conecten no es un obstáculo, por el contrario, mi corazón ahora es amazónico con la población local. Y además eso me ayudó a tener una perspectiva diferente para quien estamos desarrollando las propuestas de mejora en políticas públicas, ¿no? Darle este rostro y corazón al trabajo profesional que desarrollamos en materia ambiental. No solamente es como lineamientos o normas, sino también es cómo mejoramos la calidad de vida de estas personas y además las construimos con ellos, ¿no? En adelante.
Gracias por compartirnos ello. Y es que considero que hay una diversidad de formas en las que uno puede conocer su vocación. La vocación no es algo que aparezca de un día a otro, sino que es algo que se va construyendo conforme uno va analizando sus habilidades, lo que le apasiona. Y en ese sentido, no se podría hablar como de una receta única respecto a la vocación, sino que depende de cada uno. Y algo cierto es que cada historia es igual de valiosa. Y por último, ¿podría darnos algunas recomendaciones para quienes desean conocer más del área y del sector? Tal vez algún consejo para alguien que recién está empezando a interesarse en trabajar en el sector o algo que le hubiera gustado saber cuando estaba recién empezando.
Y primero, el mundo es el ámbito ambiental, pareciera ser como conocido entre el grupo que lo desarrolla, ¿no? Entonces, si alguien quisiera interesarse, les invitamos a buscar más información, ¿no? De hecho, en qué consiste, porque como lo mencionaste, Joana, hay diferentes líneas de intervención. Desde el campo, una opción es trabajar directamente en la zona, pero hay otras opciones también desde el análisis, desde propuestas, contribuyen mucho de diferentes maneras, ¿no? El hecho de que compartan información incluso o den también una perspectiva ayuda mucho a generar hasta una corriente de opinión tan importante. Entonces, buscar información es un paso necesario. También consultar y preguntar con los que han tenido de alguna manera esta experiencia para ver cuáles son como los retos, sobre todo, y desafíos qué implicarían ello, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, cuando inicié esta ruta, esta aventura, ¿no? Era soltera y además era joven relativamente iniciando la carrera profesional. Pero también si alguien ya puede ir construyendo su vocación en diferentes etapas, incluso cambiándolas. Entonces, puede hacerlo de diferentes momentos, como bien lo has mencionado, y diferentes enfoques, y ayuda mucho a hablar con otros que han tenido esta intervención, ¿no? Porque puedes enfocarte en diferentes áreas también, ¿no? Desde el derecho forestal, ¿no? Que es un tema complejo, relativamente nuevo también. Hay muy pocos abogados especialistas forestales, por ejemplo, ¿no? Es más en la línea de ingeniería, ¿no? Y que está vinculada con población local. Entonces, hay una gran área de trabajo y desarrollo y aporte, sobre todo en todas estas rutas, ¿no? Que no es la única, de seguro, ¿no?
Muchas gracias, abogada Iris. La entrevista ha sido muy enriquecedora y nos ha podido ilustrar cómo es trabajar en el sector de las ONG. Estoy muy segura de que ha sido de mucho provecho para nuestros oyentes que se están interesando en la materia ambiental y en específico en la aplicación en dicho sector.
Gracias, Joana. Yo quisiera también despedirme dando un saludo a todos, a todas, por quienes están interesados y además quisieran conocer más sobre esta área. Es muy enriquecedor, sobre todo pensando que este es un trabajo y un aporte, ¿no?, para la sociedad. Esto ayuda mucho, inspira bastante y además fortalece un elemento importante, ¿no?, que es no solamente la gestión ambiental, sino también asegurar finalmente los medios de vida de la misma población y ciudadanía desde donde nos encontremos. Así que los invito a conocer más. Pueden conocerles en la página de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Qué es lo que hacemos, qué es lo que trabajamos, por qué luchamos también. Y desde una mirada también crítica aportar todos estos procesos, ¿no? Y saludos también a Edera por esta invitación.
Muchas gracias una vez más, abogada Iris. Y para los oyentes, ya conocen un poco más de los retos de la profesión y por ello los invitamos a investigar, como también nos mencionó usted, abogada. Y asimismo, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como @derapuc para encontrar más novedades como estas y de actualidad ambiental. Gracias por estar aquí y que tengas un excelente día. Nos encontraremos en los próximos episodios. ¡Hasta luego!